tenemos que dejarles en compañía de mi querido Carlos Artiles, que ayer por la mañana, él está en Estados Unidos, no se dio cuenta que el día de la Purísima era el día de ayer, y entonces me mandó su análisis, su comentario semanal. Ayer no lo pudimos poner porque aquí era día de fiesta, pero lo hemos reservado para el día de hoy. Yo ya lo he escuchado en varias ocasiones y la verdad, como siempre, una reflexión bastante interesante. Va a hablar de cuatro temas fundamentalmente. De esa moción de censura que, según mi amigo Carlos, urgente y necesaria. Una moción de censura contra el señor Sánchez. También del respaldo que está teniendo esa Constitución Española del 78, que cada día es menos y que, sinceramente, yo también comparto con él, que va pidiendo alguna reforma que otra. También, si Corina Machado, María Corina Machado, iba a ir finalmente a entregar su, a recoger su premio Nobel de la Paz, con lo que está pasando en la Venezuela de Maduro. También nos habla de Trump, cómo no.
Hola Diego, saludos a ti, a todos los que nos siguen, oyentes y equipo de Gente Radio, nuestra audiencia en todas las redes sociales. Y aquí estamos una semana más, semana de puente, con el Día de la Constitución y el repaso, pues, toda la actualidad, como siempre, de aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en Utah, por este comentario. El próximo ya lo haremos nuevamente desde las Islas Canarias. El mundo abre hoy, pues, con que el 66% de los españoles pide elecciones ante el grave deterioro de las instituciones. Casi 9 de cada 10, el 87%, pues, ve degradados los órganos del Estado. Además, la confianza en el gobierno ha caído ya 7 puntos en 18 meses y es ya solo del 27%, por debajo del 30%. Después les comentaré, pero Trump todavía está un poquito por encima, aunque también está cayendo en picado, y la confianza en su gobierno es por debajo del 38%. Bueno, está por lo menos 10 puntos por encima del desastre de este gobierno sanchista socialcomunista, que ya no, nadie cree en él. De hecho, la ciudadanía siente que la situación es, como digo, absolutamente grave, deteriorada, y que, como digo, 9 de cada 10 están viendo que esos órganos del Estado, esas instituciones, están muy tocadas, muy dañadas y en peligro. La ciudadanía, de hecho, está viendo también que la Carta Magna, la Constitución, pues también ha caído. En la confianza de los españoles, y eso es muy grave por todo lo que estamos viendo, y eso es una consecuencia más. Casi el 80% de los encuestados en todos los distintos sondeos que hemos visto en esta semana de la Constitución, pues dice que tiene que ser reformada. Eso son de las últimas encuestas que pudimos ver en El Mundo o en La Sexta. Es decir, estamos hablando de que el 80% de los españoles dicen que hay que reformar la Constitución, o sea, que ya no confían tal como está concebida. Los puntos claves de esa reforma, pues, son que se piden cambios en la justicia, en la estructura digamos, autonómica, territorial, y en el sistema electoral, como no. Yo creo que es algo bastante sensato. Y, por supuesto, todos mayoritariamente abogan por una verdadera separación de poderes. Fíjense ustedes si esto no sería un punto para que la derecha española, para que la oposición pudiera tener claro en qué pactar y qué cosas pactar para cambiar a este gobierno que, bueno, yo creo que no, me lleva además a comentar el post que hizo Marcos de Quinto precisamente en el Día de la Constitución, el exdiputado de Ciudadanos, y que yo suscribo en su totalidad. Él habla de que hay que convocar una moción de censura. Estoy totalmente de acuerdo. Nunca antes ha habido tantos motivos para pedir el que se convoque una moción de censura. Porque la moción proporciona un gran altavoz para denunciar al gobierno, y aunque se pierda la votación, se puede ganar ampliamente en el debate. Una moción pone en una complicada situación no solamente a Sánchez, sino especialmente a sus socios, a sus coaligados, Y se les obliga a retratarse. Es decir, es obligación, digamos, moral, patriótica, diríamos, el convocar esa moción de censura. Después ya veremos lo que pasa, pero no se puede estar con tacticismos políticos en esta situación. Decía Marcos de Quinto que se trata de una moción, o debería ser una moción absolutamente instrumental, con el único programa de devolver la voz a los españoles y convocar inmediatamente unas elecciones, convocarlas de verdad, con un compromiso serio, no como hizo Sánchez, que también él cuando yo a Facebook, perdón, a, bueno, siempre te acuerdas uno de Feijóo y de Rajoy, porque se parecen uno y otro. De hecho, Feijóo es evidentemente un 2.0 de lo que era Rajoy. Bueno, pues decíamos que Sánchez había dicho que iba también a convocar inmediatamente y se pegó año y medio sin convocarla. Bueno, porque con, en él todo es absolutamente falso, todo mentira, el doctor Cumfraude. Se necesitan 35 años o más para proponerla, y entonces el Marcos de Quinto dice que puede haber una opción A, que la, el PP la presente, que sería lo lógico, sería lo razonable, apoyándose también si quieren Vox, que pacten unas condiciones determinadas. Además, Vox está pidiendo que sea precisamente el PP el que haga esa moción de censura. Una opción B puede ser que el PP le preste 2 votos a Vox y que sea Vox nuevamente el que pueda presentar esa moción, o que el PP y Vox le den 18 escaños a una sociedad civil y que sea esta la que lo presente. También puede ser viable si llegan a un acuerdo de los puntos y de poner un candidato provisional simplemente para que convoque, como digo, instrumentalmente esas elecciones. Pero hay que acabar urgentemente con esta situación. La escalada de la, de la tensión institucional es ya muy, muy, muy complicada, muy difícil, y yo creo que es el momento de hacerlo. Decía Marcos de Quinto que, como el perro del hortelano, el PP ni mociona ni deja mocionar, y todo por un simple interés partidista que no realmente patriótico, ¿no? Porque decía Marcos que si se rechaza la opción A, de que el PP la presente esa moción de censura, probablemente es porque Feijóo está temiendo que Sánchez le coma el debate y que le saque toda la corrupción del PP. Pero bueno, yo creo que hay cosas superiores a defender, y que me parece que hay suficientes argumentos, si Feijóo está a la altura, para poner en evidencia a Sánchez con todo lo que sabemos y todo lo que está cayendo. Pero bueno, quedan también las otras opciones, que bueno, que la opción B y la opción C puede retratar también a Feijóo, que quedaría acobardado, porque entonces sería Vox el que le presente o fuerce a Feijóo a dar ese paso. En cualquier caso, eso de no tenemos los votos necesarios, pues no se justifica en estos momentos, porque hay que apelar, como dice el Marcos de Quinto, al patriotismo, de alguna manera, porque la situación es insostenible, ¿no? Ética y moralmente hay que dar la batalla, ganar ese debate, independientemente de que el resultado pueda ser favorable o no. En cualquier caso, hay que dejar que retratarse a todo el mundo. Es buscar la manera de acorralar, digamos, a Sánchez. Y yo creo que es un buen momento, sobre todo porque a principios del año que viene empieza todo el juicio de la Kitchen, en fin, todo este tinglado que va a apoyar, digamos, las tesis y va a contrarrestar toda la corrupción que se está destapando en torno al sanchismo, con esas corruptelas que tiene también el PP, que, en fin, que son las mismas de siempre y que son casos ya muy viejos de hace varias décadas, pero sin embargo, pues todavía les está sirviendo para decir y tú más, ¿no? No se puede pretender, desde luego, liderar la oposición desde el burladero, dice Marcos de Quinto, tiene toda la razón, sin arriesgar, esperando a que el toro se muera solito. Es que esto no puede ser. Yo creo que es el momento de darlo. No sé en qué fecha. No sé si será antes o después de las extremeñas, porque las elecciones de Extremadura están ahí en una semana, y ahí se inició la campaña también en estos días. Y también da inicio a todos los procesos electorales, porque este 21D, que es cuando se celebran las elecciones extremeñas, inicia una carrera electoral que parece que no va a tener fin en más de un año, porque va a continuar después con las autonómicas de Castilla y León, después vienen las andaluzas, quizás vendrán también las de Aragón, y entre medias no sabemos si se van a convocar generales o no, o este va a seguir esperando hasta el 2027, como dice, pero con lo que dice y que no lo diga, da lo mismo porque miente siempre. Entonces, además, va a depender de muchas circunstancias. En cualquier caso, lo que digo es que sería un buen momento de plantarle cara y decir, vamos a generar esa moción de censura y, como digo, con el único fin de forzar precisamente el que se vaya a unas elecciones cuanto antes. Porque dejar a este tipo aquí al felón en la Moncloa es un peligro, ya lo estamos viendo día tras día. En fin, hablamos de las elecciones de Extremadura y empiezan mal los dos partidos de la oposición, bueno, de la oposición en este caso no, del gobierno, porque son los que han convocado las elecciones en Extremadura, los dos partidos de la derecha, porque el PP tiene como la presidenta María Guardiola, que es la que montó y metió la pata en las elecciones pasadas y montó un follón por enfrentarse a Vox, y eso provocó después que, bueno, de forma directa, de luego se perdieran votos en las generales en esa posible coalición de derecha o de centro-derecha entre PP y Vox, que era muy claro. Y bueno, todo lo lío que ella montó, que vamos no a recordar ahora, pero era muy evidente que le costó muchísimo a uno y a otro, y el perder la opción de hacerse con el gobierno en las elecciones generales. En fin, pues la María Guardiola sigue lo mismo, enfrentándose, diciéndole de todo menos bonito a Vox, y Vox también equivocándose porque está diciendo que van a apoyar al PP, pero siempre y cuando quiten a María Guardiola de presidente. Yo creo que ahí se equivoca gravemente Abascal, ya estaba confundiéndole yo con Ábalos, Santiago Abascal, porque decía, perdón por el lapsus anterior, pero bueno, decía que lo de Abascal, bueno, pues también es un error, porque digamos, la gente le va a hacer el que pondere quién puede poner en riesgo, digamos, ese acuerdo entre el PP y Vox, y si es más Vox el que está forzando el poder romper o al que no se haga ese acuerdo, pues va a hacer que mucha gente por voto útil se tire a votar al PP, o sea que ojo, porque eso puede también ser un boomerang precisamente para Vox. En fin, las encuestas son claras. En líneas generales, el PP está cerca de la mayoría, quizá le falta uno o dos escaños, pero va a necesitar probablemente a Vox para nuevamente poder gobernar, porque Vox está creciendo 3 puntos por encima del 12%, le están dando algunas encuestas incluso hasta el 15%, y bueno, el PSOE está en caída libre, con el imputado Gallardo presidiendo la candidatura y con pérdida de 8 a 10 escaños. Es decir, es una candidatura claramente que sale a perder, pero bueno, Sánchez quería respaldar a Gallardo porque ya saben que está de por medio el hermanísimo. Mientras, pues, la extrema izquierda, prácticamente la izquierda comunista, se estanca o está ahí sin muchos apoyos. Esta es la foto al inicio de la campaña, veremos si se modifica o no, porque estamos empezando, como digo, la campaña electoral, pero a mí no me gusta nada ese enfrentamiento entre los dos partidos de la derecha, porque también está habiendo encuestas a nivel nacional donde, bueno, estamos viendo que el PP más o menos se mantiene, está entre 140, 145 diputados, es lo que las previsiones que le dan, y Vox está por encima de los 50 en muchas encuestas. Eso quiere decir que se tienen que entender, que si los dos además se entienden con un programa político como el que estamos hablando, estos sondeos generales están diciendo claramente por dónde tiene que haber ese acuerdo y en qué se tienen que poner de acuerdo exactamente. Como digo, el 80% de los encuestados dicen que hay que cambiar la Constitución, pero sobre todo en lo que dicen que hay que arreglar, porque se ven que los órganos e instituciones del Estado están muy, muy degradados, es precisamente en cambiar el sistema electoral, en cambiar la justicia, es decir, que no intervengan los partidos para nada en la justicia, que haya una verdadera separación de poderes. Esos son los puntos fundamentales, y desmontar todo el sanchismo, empezando por la ley de la desmemoria histórica, la ley absolutamente disparatada y que bueno, que no tiene ningún sentido, que el PP la mantiene en muchos sitios porque el PP no la ha forzado, porque Vox no ha podido forzarle, pero en donde ha podido forzarle, pues no apoyan esa ley de desmemoria, que como digo, se tiene que quitar. Bueno, pues esperemos que eso lo puedan sacar adelante y que de verdad pues hay algún tipo de acuerdo, y las elecciones extremeñas pues puede ser un buen punto para saber dónde estamos. Pero lo importante, yo creo que ahora es también, como sea, convocar una moción de censura. Creo que ya no hay ninguna justificación para que no se haga. Bueno, el escándalo Salazar y los señores misóginos del clan sanchista, pues está quebrando prácticamente interna y externamente al partido, al PSOE, y desde luego bastante más que la corrupción. El PSOE se está abriendo en canal con estos escándalos, y Sánchez pues está protegiendo al quinto del Peyó, al tal Salazar, a Paco Salazar, el Paco el Guarro, como le dicen otros, y no quiere que vaya a la fiscalía su tema, porque saben que también le puede implicar a él, indirectamente, porque conociendo todo lo que estaba pasando, por responsabilidad, pues también invigilando, pues puede salpicarle, digamos, al propio presidente. Por eso quiere que no vaya a la fiscalía, pese a la presión de los militantes y de dirigentes feministas, feministas y mujeres en general del partido, que están viendo que esto es insostenible, que es un escándalo, y que le están pidiendo que esto se vaya a la justicia con eso. Además, estalló otro escándalo paralelo, porque Ferraz dejó pasar los plazos para resolver la denuncia de acoso contra el secretario general en Torremolinos. Se ha conocido que incluso la vicepresidenta Montero, que es la responsable, digamos, y la cabeza visible del PSOE en Andalucía, que va a ser la próxima candidata a las elecciones autonómicas, pues se reunió con las víctimas de este secretario general, que es otro impresentable absolutamente, otro misógino, y se reunió con esta chica, con esta víctima que habían denunciado a escondidas en un hotel malagueño para presionarlas y para que se ocultara el caso. O sea, es un escándalo tremendo lo que estamos viendo ahí con esta historia. Y bueno, yo recojo lo de Francisco Pascual, el adjunto al director del Mundo, que hizo un texto muy, desde luego, muy clarificador. Resulta que las mujeres socialistas temen a Santiago Abascal, según el relato oficial. Pero a quienes tienen realmente pánico es a su jefe, que van palpándose la bragueta por medio del pasillo. Esto decía Francisco Pascual y con toda la razón. En fin, es como siempre, predican una cosa y hacen justamente lo contrario. Eso es muy típico de la izquierda y de este sanchismo especialmente. Porque los del lawfare, están bonitos para estar hablando de que hay implicación política, digamos, en la justicia en España, cuando son ellos los primeros que lo hacen. La prueba, mira, ahí vemos al ministro Bolaño, que es ministro para todo y para nada bueno, que impulsa a la cuñada de Teresa Rivero y es asesora de Sánchez a que sea miembro de la sala del Tribunal Supremo que va a juzgar al ministro Ábalos. O sea, ya están colocando piezas, colocando sus fichas, y después hablan de lawfare. Bueno, la nueva fiscal general, seguimos hablando de lawfare, la Teresa Peramato, pues ya ha asomado la patita también de que, en fin, por dónde cojea. Ha elogiado la gestión del condenado García Ortiz, elogia a un delincuente, a uno que ha sido condenado, y no se corta un pelo. Y además rehuyó en su presentación a dos preguntas decisivas. ¿Qué le parece que el portavoz de la Unión Progresista, por no decir izquierdista, de fiscales, acusa al Supremo de ejercer violencia institucional? Uno de sus sindicatos o de su asociación, y qué le parece que el presidente del gobierno dé por anulada la condena a García Ortiz antes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, que esto lo ha hecho Sánchez ya, pues tampoco quiso responder para nada la nueva fiscala general, que ya, como digo, pues se le ve exactamente por dónde va. Y estos son los que hablan del lawfare y de que está la política metida en la justicia, cuando ellos están interviniendo de una manera escandalosa, de manera partidista en la Fiscalía General o en el Tribunal Constitucional, que lo han convertido en un tribunal de casación, cuando realmente no lo es ni tiene nada que ver. Bueno, vamos con otro escándalo tremendo, la cumbre España-Marruecos, porque se hizo a espaldas absolutamente de todo, no, ni siquiera de los socios del propio gobierno, de los de Sumara, que no participaron en esa reunión. Y bueno, en la declaración final, Sánchez respaldó una interpretación sesgada de la resolución del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU, que ya favorece directamente a Marruecos. El texto habla de la resolución 2797, pero omite cualquier mención a la autodeterminación del pueblo saharaui, que eso sí está claramente respaldado por la ONU. Eso no se ha cambiado. El presidente Sánchez también se negó a dar una rueda de prensa y no pudo ser interrogado por lo que se trató en esa cumbre entre España y Marruecos, que, como digo, fue absolutamente opaca y no se le invitó directamente al gobierno canario, que, la agenda canaria estaba obligado, precisamente el gobierno central, a invitar al gobierno canario en este tipo de cumbre, donde lo implica directamente. Y Clavijo dice que toma nota. Pues yo no sé qué nota va a tomar Fernando Clavijo, porque la tomadura de pelo permanente de Sánchez con Clavijo es, día sí y día también. Los choques por la financiación, por el tema de La Palma, por la migración especialmente, ahora están devolviendo otra vez a supuestos menores que no eran menores, y van, los devuelven a las islas por parte de la administración de sanchista. Es una cosa increíble. Y todo lo que ha pasado con esta cumbre con Marruecos, donde se ha hablado de las aguas territoriales canarias, donde se ha hablado de esas minas que hay bajo el mar, en el fondo del mar, muy cerca del Hierro, etcétera, de eso no se le ha dicho absolutamente nada, ¿no? Pero dice que toma nota y que, ellos se van a plantear en estos incumplimientos, pues que hay incumplimientos del REF también, y dice Coalición Canaria que se va a plantear el apoyo en el Congreso. Pero si es que la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, pues ni está ni se le espera. Es decir, ha estado votando permanentemente a favor de lo que ha pedido o ha querido el gobierno socialcomunista, por no se sabe qué acuerdo, porque ha sido tomadura de pelo permanente. Es decir, es que, y no será porque no se lo dijimos o no se lo han dicho muchos en el primer momento, que con Sánchez no se podía fiar ni un pelo y que no podía pactar absolutamente nada. Pero han querido estar jugando, a dejarse querer y a dejarse engañar. Y todavía dice que va a tomar nota. Pues no sé qué nota va a tomar Clavijo. La tomadura de pelo es espectacular. A la cumbre en Madrid, como digo, no asistió los ministros de Sumar, y Yolanda Díaz, pues la vicepresidenta, aprovechó la ocasión para subir un vídeo a Instagram en el que declamaba unos versos de un poeta saharaui, el imán Boisa, que decía: vamos a decirlo claramente, no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui, decía Yolanda Díaz, en clara confrontación, entre comillas, con el gobierno, porque no hace absolutamente nada, porque Sánchez hace lo que le da la gana. Ella hace un paripé, como para decir que está con los saharauis, pero está tan con los saharauis como Juan Fernando López Aguilar en Europa, que también dice que estaba con los saharauis. Toda la vida yo lo he conocido que ha estado siempre a favor de la causa saharaui, hasta que ha dejado de estarlo, ¿no? Y ahora resulta que es un partidario de los intereses marroquíes. Lo decían los propios responsable del Frente Polisario, que decía que es uno de los lobistas, de los mayores lobistas que ahora mismo en el Parlamento Europeo. España no va a estar en Eurovisión, no va a emitir el festival que se va a celebrar en Austria, ni la semifinal ni la final, o sea que dejarán a todos los grandes aficionados españoles a Eurovisión, pues a no poder ni siquiera ver no lo verán por Televisión Española, imagino que lo verán de otra manera, porque ahora mismo en las redes se podrá ver sin ningún tipo de problema. Israel sí va a estar, ya saben que el presidente de la Radio Televisión Española, pues un hombre colocado por Pedro Sánchez, que la televisión pública está al servicio del presidente, ya no solamente del gobierno, sino al servicio de los intereses de lo que quiera el felón Sánchez. Y en este caso les venía muy bien el dejar fuera esto, y esto es un delito de odio como un burro. Bien me contarán la televisión pública qué pinta cuando esto es un tema entre televisiones, no tienen que ver los estados, en teoría, son las televisiones públicas las que organizan un evento como este. Esto es claramente un deberían denunciarlo por incitación al odio, claramente por un acto antisemita total y absolutamente, por un capricho, por un interés político para tapar todas las vergüenzas de Sánchez y de todas las miserias de Sánchez, especialmente en todo lo que tiene que ver con el tema, ya no tanto de la corrupción, sino, como digo, le hace más daño todo el caso de Salazar y compañía. Todo ese escándalo lo están tapando de esta manera con no asistir a Eurovisión. En fin, vamos a organizar un mundial de fútbol con Marruecos, el país que pisotea los derechos del Sáhara, pero sin embargo no vamos a salir de Eurovisión porque no le gusta que esté Israel, cuando Israel, digamos, la guerra ya supuestamente ha acabado, ese genocidio que decían, ya no hay tal genocidio porque ya se paró la guerra. Ahora el genocidio lo está cometiendo, como siempre ha sido, jamás contra los propios gazatíes, que son los que están matando día sí y otro también, para mantener el control férreo de la franja. Es decir, eso es lo que está pasando. No son los israelíes precisamente los que están cometiendo ningún tipo de genocidio. Eso supuestamente se paró, pero a ellos les da absolutamente lo mismo. Bueno, vamos con el panorama internacional, ya que estamos hablando de todo este tema de la situación con Marruecos, etcétera, y vamos con Venezuela, porque el mundo está ahora mismo, y digo el mundo en general, todos los medios de comunicación y todos los que están siguiendo el tema de Venezuela, porque María Corina Machado, este miércoles 10 de diciembre, confirmó que ella, y también lo confirmó la propia organización del Nobel en Noruega, iba a asistir al premio, a la entrega, mejor dicho, del premio del Nobel de la Paz en Oslo a María Corina Machado. Aquí la pregunta es cómo lo hará para salir de Venezuela, si va a poder salir o no. Hay declaraciones de la hija diciendo que ya le gustaría estar, si no va a tener que ser ella quien lo recoja en nombre de su madre, pero que están haciendo todos los esfuerzos porque ella esté allí presente. Ha invitado incluso a gente vinculada a la propia María Corina y, bueno, hay una incógnita tremenda. No sabemos qué va a pasar porque, mientras tanto, lo de Venezuela está ahí parado. No se decide Trump ni su administración en empezar a poner las cosas en su sitio. Son muchas amenazas. En fin, se le está diciendo una y otra vez a el tirano Maduro que se vaya, pero él, por lo visto, no es que no se quiera irse, que parece que podría pensar, o incluso ya ha dicho varias veces que a lo mejor se iría, pero el problema es que no lo dejan salir los que están en su alrededor, que básicamente son los cubanos. El servicio de inteligencia cubana ya le dijo que si se iba lo mataban, o sea que no le están permitiendo que pueda salirse, y entonces, bueno, pues está realmente en una situación muy complicada. El Pollo Carvajal ha remitido una carta a la Fiscalía y a Trump donde le desvela todo el entramado del régimen chavista y dejando prácticamente corto el propio relato de la actual administración de Trump, que le ha dado de luego argumentos de sobra para derrocar precisamente a Maduro y a esa tiranía narcoterrorista que está en Venezuela. Es obvio que el antiguo responsable y jefe militar de la inteligencia bolivariana está buscando el perdón de Trump, el perdón presidencial, que ya ven que lo hace de manera arbitraria y muy gratuita, y está dándole para ello pues toda la información que necesita, información y lista de nombres de espías venezolanos y cubanos y también españoles, porque entre esos nombres está el de Zapatero, el de José Bono y algunos altos cargos españoles más. Ojo a este dato. La administración Trump ha puesto ya al expresidente español en su punto de mira por las relaciones que ya están comprobadas que mantienen con la narcodictadura de Venezuela. Eso lo informa el Libertad Digital en estos días y cita fuentes de varios periodistas y que nosotros también hemos podido escuchar en corresponsales hispanos en la Casa Blanca, en la capital, en Washington. Parece que hay pruebas sólidas contra Zapatero y otros miembros de anteriores gobiernos españoles. O sea que ojo a esto, porque es un tema que puede saltar en cualquier momento y hay una implicación directa y hay pruebas, como decimos, muy evidentes contra Zapatero y algunos más. Vamos con Honduras, muchos problemas para el recuento tras una elección tremendamente disputada. Todavía hay un conteo de votos muy lento que la verdad es que mosquea bastante. En esas elecciones presidenciales, además, se ha dado un giro repentino de última hora y el candidato de la derecha más conservadora, que tenía el respaldo de Trump, Narria Fura es quien está llevando un poquito la delantera sobre Salvador Nasralla, que ya está denunciando que hubo un cambio de datos en los resultados y que esto, bueno, pues no le está gustando nada y que va probablemente a denunciar lo que estamos viendo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall, dice que de momento pide calma, que le permita continuar con el trabajo, ya que está dentro del plazo de la ley para poder dar los resultados definitivos. Ese vuelco de últimas horas pues ha dejado, como digo, al candidato más a la derecha, el partidario o con el respaldo de Trump, el que está por delante, Asfura de Nasralla, que es el que en teoría estaba teniendo mayor fuerza o mayor apoyo. Pero en fin, el margen es tan estrecho, estamos hablando de apenas 500, no llegan a 1000 votos los que había diferencia entre uno y otro, y la situación sigue siendo muy, muy complicada. En cuanto a las elecciones al Parlamento, pues sí parece que tenía algo más de apoyos precisamente el partido de Asfura sobre el de Nasralla, aunque el de Nasralla está en poblaciones y en municipios muy importantes como San Pedro Sula. Eso sí que tiene dominio precisamente Nasralla. Bueno, en Chile, segunda vuelta presidencial o el balotaje, como le llaman, será la próxima semana. Kast parece que va muy claramente por delante, el líder de la derecha, sobre la comunista Jara. Y bueno, el próximo domingo 14, pues sabremos el resultado de lo que sucede ahí. En cuanto a Estados Unidos, pues el secretario de Defensa, Pete Hegseth, está con muchos problemas. Hay quien se pregunta si él estuvo detrás de la decisión de ir a por, bueno, dos de las personas que estaban, bueno, hay que remontarse a septiembre, con el primer ataque a una de las lanchas de los narcotraficantes. La información la publicó el Washington Post. Parece que militares estadounidenses detectaron que había dos supervivientes después de bombardear el primer bote que atacaron en el Mar Caribe por primera vez. Fue cuando empezó los primeros ataques, y ha habido pues más de 20. Y entonces pues se produjo por lo visto un segundo bombardeo, y según las fuentes anónimas en las que se basa el Washington Post, en una exclusiva, Hegseth había dado previamente una instrucción de que no quedaran supervivientes. Y el almirante que estaba al mando pues interpretó que al ver esos dos hombres en el agua debía acabar con ellos. Y esto pues puede ser un delito grave en cuanto, digamos, a acciones militares se refiere. En realidad no está claro casi nada sobre el tema. El vídeo completo no se ha querido hacer público todavía, aunque hay mucha presión para que así se haga, pero la sola posibilidad de que haya sido considerado el tema que es lo suficientemente grave como para que incluso senadores y congresistas republicanos han exigido ya una investigación de qué es lo que ha pasado. De todas formas, esto es un punto más de la situación, como digo, de que las encuestas dan una caída en picado al respaldo de la administración Trump, que está cayendo por debajo del 38%, así todo, como digo, estaba 9, 10 puntos por encima de lo que ha caído la administración de Sánchez. Pero vamos, solo Nixon estuvo peor a estas alturas de su mandato que lo que está teniendo Donald Trump. Y bueno, y mientras estamos viendo el esperpento de su culto a engordar la egolatría que él tiene, que solo puede compararse con los peores tiranos, ¿no? El acto de la FIFA con el sorteo de la Copa Mundial del próximo año 2026, donde por cierto España salió bastante bien, bastante beneficiada, al menos en la fase de grupo. Después veremos los cruces. Tiene que acabar primero de grupo para evitar cruces complicados, pero bueno, hay mucha confianza de que España pueda llegar lejos, y esperemos que así sea y nosotros podamos verlo. Bueno, el premio de la paz que le dieron, que le dio Infantino, de manera no le cae mejor el nombre al infantil presidente de la FIFA, y al acto infantil que hizo con ese premio de la paz, que es un verdadero esperpento. Se hizo todo el acto bueno, pues a la gloria y al gusto de Donald Trump. De hecho, se iba a hacer el acto en Las Vegas, que es donde se hizo la vez anterior, en el anterior mundial. Esta vez se quiso hacer en Washington, por deseo expreso de Donald Trump. La música que sonó al principio, la música que sonó al final con el YMCA, pues era bueno, al gusto precisamente de Trump. Y el premio que le dieron era un esperpento, como digo, una cosa todo dorado, todo tremendo. Y como no le dieron el premio Nobel, pues le han dado, la FIFA le dio el premio para contentarlo. En fin, una cosa lamentable. Y ahora también nos enteramos que Donald Trump ha quitado de los parques, digamos, nacionales que se puede visitar de manera gratuita, digamos, en los días, digamos, feriados más importantes, como por ejemplo era el día de Martin Luther King, por ejemplo, o el día del Juneteenth, de la raza negra o afroamericana, etcétera, que se celebra de una manera puntual que a todos los años. Bueno, ahora les ha quitado de que eso se puedan visitar los parques de manera gratuita, y ya esas fechas no están disponibles, pero sí está disponible la fecha del cumpleaños de Donald Trump, que sí se va a poder ir a los parques gratuitamente en homenaje al presidente. En fin, una cosa patética. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Estamos pendientes de Venezuela en las próximas horas. Vamos a ver si puede ir o no María Corina Machado a ese acto de ahí a recoger el premio Nobel de la Paz. Ojalá la veamos así. Desde luego, si sale, no va a poder volver, pero también será que si sale es porque ha contado con el apoyo de Estados Unidos. Vamos a ver, porque está detrás de eso pues Marco Rubio, el secretario de Estado, que de una manera especial también ha confirmado de que va a hacer todo lo posible para que María Corina esté precisamente en ese acto, que va a ser muy importante por muchas circunstancias, ¿no? Es un hecho simbólico más allá de la importancia que tiene el que ella directamente lo recoja. Estaremos pendientes de eso, de las elecciones en Chile y de todo lo demás. Gracias por estar ahí. Ya la próxima, el comentario se lo haremos desde Canarias, porque ya esta semana nos vamos para allá para pasar las fechas como cada año con toda la familia. Un saludo a todos y hasta la próxima.